Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Senado estadounidense rechaza las propuestas para el control de armas. Donald Trump decidido a cambiar el rumbo de su campaña para recaudar más dinero. El verano empieza con altas temperaturas, fuego y 4 muertos. Y los Cavaliers regresan triunfantes a Cleveland con los trofeos de la NBA. Hoy es martes 21 de junio de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. 8 días después de la peor matanza en la historia de Estados Unidos, el Senado estadounidense rechazó 4 propuestas que habrían restringido la compra de armas y expandido la revisión de antecedentes de los compradores. La votación fue tal que al final los senadores rechazaron propuestas de ambos partidos para impedir que incluso extremistas puedan comprar armas de fuego. Una de las medidas hubiera bloqueado a los incluidos en una cantidad de listas de vigilancia, incluyendo a quienes no se les permite volar. Otra habría expandido la revisión de antecedentes para compra de armas en las ferias de venta de armas y en las ventas por Internet. Los demócratas dijeron que las propuestas del Partido Republicano eran inaceptablemente débiles, mientras que los republicanos afirmaron que las iniciativas demócratas eran excesivamente restrictivas. «Me siento mortificado por la votación de hoy», dijo el demócrata Chris Murphy, quien la semana pasada habló durante 15 horas hasta asegurarse de que harían caso a su demanda de actuar sobre la violencia armada. En ese momento, Murphy había anticipado lo que podría suceder.
Simplemente hay evidencia de que los republicanos saben que están en el lado equivocado del electorado. La democracia no permite que este lugar esté fuera de sintonía con el 90% de los estadounidenses por mucho tiempo.
Por su parte, el senador republicano por Texas, John Cornyn, dijo textualmente luego de la votación: «Todos estamos de acuerdo en que los terroristas no deben poder comprar un arma. El asunto es si lo vamos a hacer de una forma que sea constitucional», agregó. La votación siguió el patrón de otros intentos anteriores. Luego de la masacre de 20 niños de una escuela primaria en Newton, Connecticut, y también tras el ataque terrorista en San Bernardino, California, donde murieron 14 personas, el Congreso estadounidense fue incapaz de hacer nada.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El jefe de campaña del magnate Donald Trump, Corey Lewandowski, ha sido apartado de su cargo, según el anuncio del equipo del presunto nominado republicano. La campaña para presidente de Donald Trump, que ha logrado registros históricos en las primarias republicanas, habiendo recibido casi 14 millones de votos, ha anunciado hoy que Lewandowski ya no seguirá trabajando con la campaña, dijo el lunes la portavoz Hope Hicks. Lewandowski, quien trabajó con Trump desde el lanzamiento de la campaña hace un año, tuvo frecuentes choques no solo con el presidente de la campaña, Paul Manafort, sino también con la prensa y hasta con los donantes. De acuerdo a muchas encuestas, Trump ha estado cayendo en las preferencias de los votantes luego de sus controvertidas declaraciones sobre los mexicanos, los musulmanes y sobre un juez de ascendencia mexicana, entre otros. Y la preocupación por la virtual candidatura de Donald Trump crece no solo entre los republicanos. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó enfáticamente la plataforma de política exterior de Donald Trump, advirtiendo que podría llevar al incremento potencial del antiamericanismo. Biden exhortó al país a no seguir al virtual nominado presidencial republicano por su senda de aislamiento y odio racial. Aunque el vicepresidente enmarcó su discurso en el Center for New American Security como un consejo para el próximo presidente, sus declaraciones fueron punto por punto una respuesta a las propuestas de Trump sobre inmigración, terrorismo y las relaciones con Rusia. El discurso del vicepresidente estadounidense no mencionó ni una sola vez a Donald Trump por su nombre, pero su objetivo fue claro. Biden dijo en una parte de su discurso: «Parte de la retórica que ha escuchado en otros discursos suena como diseñada para radicalizar a todos los 1.400 millones de musulmanes en el mundo», dijo. Mientras tanto, un joven británico que intentó matar al candidato presidencial republicano Donald Trump el sábado pasado en un mitin en Las Vegas no será liberado bajo fianza. Un juez federal determinó que Michael Steven Sanford, de 20 años, es un peligro para la comunidad y que se corre el riesgo de que se dé a la fuga. Las autoridades acusan al británico de intentar arrebatar una pistola a un guardia de seguridad durante un meeting en el casino Treasure Island de Las Vegas, en Nevada. Sanford se acercó al policía a decirle que quería un autógrafo de Trump, pero luego le tomó la empuñadura del arma e intentó sacarla de la funda. El acusado dijo a las autoridades que sabía que si lograba arrebatar el arma, tendría chance de disparar una o dos veces antes de que lo matara la policía.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y seguimos hablando de temas políticos. Una nueva encuesta revela que Hillary Clinton lleva la delantera frente a su rival republicano Donald Trump a menos de 5 meses para las elecciones generales. El sondeo realizado por la Universidad de Monmouth en New Jersey muestra una ventaja de 7 puntos para Clinton. Ella logra 47% de apoyo frente al 40% que obtuvo el magnate inmobiliario. La encuesta se realizó entre 803 votantes registrados entre el 15 y el 19 de junio, con un margen de error de 3,5%. La virtual candidata demócrata también sobrepasa a Trump por 8 puntos porcentuales en 10 estados que fueron claves en las pasadas elecciones de 2012, donde el presidente Barack Obama superó a su rival republicano Mitt Romney. Y el tema del dinero para la campaña sigue siendo importante. Se necesita mucho dinero, entre otras cosas, para ganar una elección presidencial en Estados Unidos, y hasta ahora la presunta nominada demócrata Hillary Clinton gana fácilmente esa batalla. De acuerdo a los documentos registrados el lunes con la Comisión Federal Electoral, Clinton recaudó más de $26 millones en mayo y comenzó este mes con $42.5 millones en el banco. En contraste, la campaña del presunto nominado republicano Donald Trump apenas tuvo $1.3 millones. Recaudó $5.6 millones en mayo, comenzó el mes con $2.4 millones y gastó $6.7 millones. Tanto Trump como Clinton van a tener la ayuda de sus partidos y de grupos externos conocidos como Super PACs, los comités de acción política, que van a gastar dinero en anuncios de televisión en respaldo de los candidatos. Cuando faltan 5 meses para la elección del 8 de noviembre, Clinton ha superado en el gasto a Trump, $196 millones para Clinton, mientras que Trump gastó $63 millones. Hacemos una pausa y al volver estaremos hablando de las transcripciones que el FBI entregó ayer respecto a lo sucedido en Orlando en el Club Pulse.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Estamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. El atacante de Orlando se comunicó dos veces con el 911 reivindicando la matanza del club nocturno Pulse en Orlando, según la revelación de las transcripciones que fueron liberadas por el FBI. Tony Cano tiene detalles.
El atacante de Orlando, Omar Martin, reivindicó ser un soldado islámico y actuó con escalofriante calma cuando llamó al 911 en el punto álgido del tiroteo más mortífero de la historia reciente de Estados Unidos, dijeron oficiales este lunes. El agente especial del FBI a cargo de la investigación, Ron Hopper, divulgó una transcripción parcial de una llamada telefónica que hizo Omar Martin a la policía en medio de su brutal ataque en la madrugada del domingo 12 en el club gay Pulse de Orlando, donde murieron 49 personas y 53 resultaron heridas. Como verán en las transcripciones que ofrecimos hace poco, el asesino de 49 personas y que hirió a otras 53 se identificó como un soldado islámico que prometió lealtad a una organización terrorista que está dispuesta a matar estadounidenses. Él no representa la religión del Islam, sino una visión perversa que tiene su inspiración en lo que nosotros conocemos como asesinos extremistas. Durante esta llamada, el asesino hizo declaraciones homicidas con escalofriante calma, de forma deliberada, dijo en conferencia de prensa Hopper, oficial del FBI. Las autoridades no divulgaron el audio completo de la llamada y en el texto que entregó a la prensa omitió el nombre del atacante y el del grupo del cual éste dijo pertenecer. «Estoy en Orlando y cometí el tiroteo», dijo Martin, de acuerdo a la transcripción. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Ustedes sintonizan Buenos Días América. El presidente Barack Obama anunció una nueva iniciativa para ayudar a revitalizar la industria manufacturera que impulsará innovaciones en un sector descrito como manufacturas inteligentes. Obama hizo el anuncio ante un grupo de líderes empresariales reunidos aquí en Washington en la cumbre Select USA.
Y desde que llevamos a cabo la primera cumbre económica de Select USA hace 3 años, las compañías participantes han invertido más de 10 billones de dólares en 35 estados y territorios. En la cumbre del año pasado, una empresa de tejido italiano comenzó una conversación con la gente del centro de Ohio y el mes que viene están abriendo caminos en la ciudad de Circleville, en una planta de fabricación que creará cientos de empleos en una parte del medio oeste americano que necesita de esos trabajos.
El presidente Obama destacó que esta reunión no era solamente para lograr acuerdos y dinero, trabajos o intercambio comercial. Es, dijo el mandatario, el momento para construir relaciones a través de las fronteras. El presidente Obama informó que una coalición de 200 socios recibirá 140 millones de dólares en fondos públicos y privados para mejorar radicalmente la eficiencia de las manufacturas, desarrollando tecnologías de sensores inteligentes y digitales que reducirán drásticamente los desechos, ahorrarán energía y modernizarán los procesos de manufactura. El verano se inició oficialmente en Estados Unidos el lunes 20 de junio y al menos 4 personas fallecieron por la ola de calor que azota la costa oeste. Durante 3 días, las advertencias de calor excesivo cubrieron el sur de California y Arizona, donde las temperaturas se elevaron a 3 dígitos el domingo, igual que el lunes, y se espera que se mantengan así durante los próximos días, según advierte el Servicio Meteorológico Nacional. La primera víctima fue reportada en el condado Pinal, un hombre de 25 años que realizaba una caminata. Luego una mujer de 28 años, aparentemente en buen estado de salud, pues era entrenadora personal, falleció en una excursión matutina en Maricopa. Una pareja de jóvenes excursionistas también tuvieron que ser auxiliados. La mujer murió, mientras que el hombre se recupera en un hospital. En tanto, 2 incendios diferentes estuvieron el lunes a solo un cañón de distancia de unirse y provocaron un verdadero infierno masivo en las montañas de San Gabriel, en California. los dos incendios, uno que comenzó en la localidad de Azusa, 38 kilómetros al este de Los Ángeles, y otro en Duarte, obligaron a la evacuación de cientos de casas y al menos 750 residentes. El de Azusa aparentemente fue causado por un choque fatal de un automóvil que cayó al fondo de un cañón. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que desde el domingo se han registrado 17 récords de calor en el sur de California, Arizona y en el desierto de Nevada. Hacemos una pausa. Al retornar estaremos echando un vistazo a las noticias en Latinoamérica.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Gracias por sintonizar. Buenos días, América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde los estudios en Washington. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela emitió críticas sobre las acciones de los militares. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
El presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Alup, indicó que las amenazas del ministro de la Defensa contra el Parlamento son para desviar la atención del venezolano a la mala imagen que tiene en la actualidad la Fuerza Armada.
Nada ha dicho el alto mando sobre las acusaciones graves que se han hecho contra oficiales activos o retirados sobre casos de narcotráfico y corrupción. Entre defender la Constitución o violarla, han escogido el camino de violarla.
Ramos Alup concluyó informando que se encuentra a la espera de su derecho de palabra solicitado en la sede de la Organización de Estados Americanos para exponer la situación que atraviesa el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y El Salvador registra a más de 12.000 solicitantes de refugio. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
La delincuencia es un problema y la falta de empleo es un mal que ha provocado en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador el incremento de peticiones de refugio, según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. José Céspedes, representante de la agencia especializada en El Salvador, dice que la categoría de refugiado tiene acciones de protección que hacen que los países que otorgan el asilo tengan estadísticas más precisas. El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, dice que los gobiernos no tienen necesariamente que conocer detalles de quienes solicitan refugio.
Precisamente por ese estatus de protección a una persona refugiada es entrar a conocer los pormenores, los detalles, de dónde habitan, de cuántos son, etc.
Estados Unidos es a nivel mundial el segundo país que más peticiones de refugio recibe después de Alemania, según el ACNUR. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y en Costa Rica, los taxistas protestan contra el servicio de Uber. Nora Ruiz informa desde San José.
No solo Londres o Buenos Aires
Ahora San José de Costa Rica también se suma. Los taxistas se tiran hoy a la calle para bloquear vías y llamar la atención de los ciudadanos y de los desesperados conductores sobre la no aceptación de Uber, que también en Costa Rica ha prendido muchos adeptos por precio, por mejor calidad de las unidades, por el trato mismo de los choferes, que generalmente pueden ser incluso profesionales. Pues bien, en Costa Rica la Sala Constitucional es la que tiene que decir lo último. El presidente Luis Guillermo Solís se ha pronunciado contra Uber por considerarla ilegal. Así hablan los taxistas, frustrados.
La competencia del vial crece todos los días mucho más, más con estas aplicaciones tecnológicas, y las autoridades simplemente dicen no podemos hacer nada.
Uber se instaló en Costa Rica desde el año anterior y ha tenido una creciente aceptación. En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. LeBron James dijo que quería llevar un trofeo de campeonato a su casa en Cleveland, y eso es precisamente lo que hizo el lunes por la tarde, literalmente. James y los Cavaliers llegaron a Cleveland justo después de las 12:30, tiempo del este, con gran fanfarria en el aeropuerto internacional Hopkins. James, que llevaba una camiseta con la frase Ultimate Warrior, salió del avión con el trofeo Larry O'Brien en la mano, causando que miles de aficionados presentes se volvieran eufóricos. A continuación desfiló con el trofeo alrededor del perímetro de una valla que separaba el avión del equipo de los aficionados, que lo persiguieron en masa para obtener una mirada más cercana. Los Cavaliers capturaron el primer título importante en los deportes de Cleveland desde 1964, la noche del domingo, al vencer al campeón defensor Golden State Warrior en el juego 7 de las finales de la NBA. Y apenas 3 días después de superar a Venezuela en uno de los cuartos de final, la selección albiceleste de Argentina enfrenta hoy martes a Estados Unidos en la primera semifinal de la Copa América Centenario en Houston. El anfitrión descansa desde el jueves, cuando despachó a Ecuador para meterse entre los 4 mejores del campeonato. No es nada nuevo, señaló el técnico argentino Gerardo Martino al hablar sobre las ventajas en el calendario que suele tener la selección local de un torneo. Más allá del descanso, Argentina llega a la semifinal en estado de gracia, con un Lionel Messi en plan demoledor y relativamente fresco después de sumar 75 minutos apenas en cancha en la fase de grupos mientras se recuperaba de una lesión de espalda. La ambición de Gales y su talismán Gareth Bale mueve montañas, mientras que la imprudencia de Roy Hodgson no acaba de darle serenidad a Inglaterra. El resultado fue inesperado, orden de posiciones en el grupo B de la Eurocopa entre las 2 selecciones británicas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa en Buenos Días América, luego el mundo del entretenimiento.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a cartoonnetworkla.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
10 a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América, Washington, les informa Alejandro Escalona.
Beyond the sea, somewhere
waiting for me. Yes, Dory? Yes. You and I
were friends. La película Finding Dory amasó $136,200,000 durante el fin de semana de estreno en Estados Unidos, marcando un nuevo récord para estrenos de cintas animadas. La secuela de Finding Nemo, de 2003, cuenta la historia de Dory, un pececito con problemas de memoria, y su deseo de reunirse con sus padres perdidos.
My mom, my dad, I have a family. We will never forget.
Finding Dory, con la voz de Ellen DeGeneres, añadió otros $50,000,000 procedentes de sus mercados internacionales, incluyendo Australia, Argentina, Rusia y China.
You should know one thing about me. I'm in the CIA.
Are you joking?
En segundo lugar quedó Central Intelligence, que recaudó $34,500,000, una comedia protagonizada por Dwayne Johnson y Kevin Hart.
They're calling it England's Amityville. There is a family that does.
La cinta de terror campeona de la semana pasada, The Conjuring 2, la secuela, quedó en tercer lugar con $15,600,000, acumulando $71,000,000 en dos semanas de presentación.
Russian Wizkid, what's your name, Chenko? Chirpov?
Ensign Chekhov, Pavel Andreevich, sir.
Fine.
Anton Yelchin, un actor conocido por interpretar el personaje de Chekhov en la nueva serie de películas Star Trek, murió al ser atropellado por su propio automóvil a la entrada de su casa. Tenía 27 años. El coche aplastó a Yelchin contra una columna de ladrillos y una cerca de seguridad en su residencia en Studio City, el domingo, en Los Ángeles. El actor se había bajado momentáneamente del vehículo, pero se desconoce por qué estaba detrás del auto cuando este comenzó a rodar. Yelchin iba a reunirse con amigos para un ensayo. Al no presentarse, el grupo fue a su casa y encontró el cadáver.
No queda ni la sombra de su voz. Digan por qué.
Un cantante de Chicago que apareció en la versión mexicana de The Voice en 2011 murió después de recibir varios disparos cuando celebraba su cumpleaños con un grupo de amigos. Alejandro Jano Fuentes, de 45 años, murió el sábado de 3 disparos en la cabeza frente a la escuela tras bambalinas de su propiedad en el sector suroeste de Chicago.
Que los hijos de sus hijos respirarán libertad.
Y estas fueron algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América, Washington, les informó Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra importante información. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos recibe hoy al ex jefe de gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, para tratar el tema de Venezuela. Rodríguez Zapatero acude en representación de los 3 exgobernantes, sus compañeros Leonel Fernández, de República Dominicana, y Martín Torrijos, de Panamá, que median para concretar un diálogo entre el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y las fuerzas opositoras que impulsan un referendo revocatorio en su contra. La sesión de hoy, que se realiza a las 11 de la mañana, hora de Washington, ha sido recibida por Almagro y varios países como una manera de obtener información sobre el estado de esa mediación, anunciada por primera vez hace un mes y que aún no ha sentado a las partes en la mesa de negociación. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco infinitamente su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.